El recuento histórico que se escuchará a continuación fue dictado por el expresidente Guillermo León Valencia en la biblioteca de la residencia de la Embajada de Colombia en Wassenaar, Holanda, a las 11 de la noche del 5 de mayo de 1969.
Crisis en el Ministerio de Guerra en 1965. Desde antes de ser elegido presidente de la República en 1962, sostuve conversaciones con el general Ruiz Noboa, que en esos momentos era el comandante en jefe del ejército. Yo le había conocido con antelación, porque 2 años antes me correspondió el honor y la satisfacción en el Senado de la República de adelantar un debate en favor del general Ruiz cuando fue detenido por 34 votos de mayoría su ascenso a la República. En esa oportunidad yo pronuncié un discurso e inmediatamente después, abierta la nueva votación, el general fue derrotado ya solo por 21 votos. Yo insistí con un tercer discurso y el resultado fue haber ganado el ascenso por 3 votos. De manera que cuando tuvimos el incidente en el Tequendama con motivo del discurso que él pronunció sobre el llamado el discurso de las estructuras, en que me caminó a mí como presidente de la República, yo le dije en un momento dado, no se sorprenda el auditorio de que yo le diga a Ruiz, mi general Ruiz Noboa, este es mi general, tanto por la admiración y el aprecio que le profeso, como por algún incidente que ha ocurrido entre él y yo con motivo de su ascenso a general de la República. Teníamos pues ese antecedente cordial. Yo estaba vinculado a él por ese ascenso y él quedaba también vinculado a mí por el mismo ascenso. Por otra parte, es un hombre muy competente, inteligente, ilustrado, dinámico, trabajador. Me parecía que tenía condiciones especiales para ser ministro de Guerra y me impresionó satisfactoriamente oírle plantear el problema de la pacificación nacional a través de lo que él llamaba el plan Lazo del Ejército, que mi ilustre antecesor, el doctor Alberto Lleras, había juzgado más conveniente no adoptar. Recientemente posesionado yo, el general me presentó el plan Lazo en una solemne reunión que tuvimos en el Palacio de San Carlos con la asistencia de todos los altos mandos del ejército y de numerosos oficiales. Comprendí la importancia del plan y lo adopté de plano como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y a eso le atribuyo yo en muy buena parte la pacificación del país. La otra razón por la cual tuvimos éxito en la pacificación provino del hecho de que yo modifiqué un poco la táctica. Se había ordenado que todas las operaciones sobre el campo de batalla fueran consultadas a Bogotá antes de realizar. Y yo entendía claramente por mi experiencia de cazador que si uno consulta una cacería a personas que están a gran distancia en una ciudad sobre un escritorio, aún con el mapa de la zona de la cacería, cuando llegue la decisión ya el ciervo se ha marchado del sitio donde estaba y no hay manera de darle caso. Entonces opté por cambiar la táctica en el sentido de responsabilizar aún más a los comandantes locales de lo que yo estaba, pero dándoles plena autonomía de decisión sobre el terreno sin necesidad de consulta, naturalmente dentro de un plan general de orientación en el sentido primordial de que se mantuviera el rumbo y la dirección general de las operaciones, pero con mucha movilidad para las jefaturas locales. Pero conviene en esta relación que voy a hacer, por sentido indicación suya, ilustre embajador y querido amigo, conviene precisar una cosa, y es que cuando yo nombré al general Ruiz ministro de guerra, lo nombré pasando por encima de dos militares más antiguos, los generales Villamizar Flores y Ahumada, y que en la misma tarde del 7 de agosto de 1962 me vi enfrentado a una grave crisis militar, porque los dos más altos comandantes de las fuerzas, a saber, el general Villamizar, jefe de las Fuerzas Armadas, y el general Ahumada, jefe del Estado Mayor, me presentaron su dimisión por la molestia que les ocasionó el nombramiento del general Cisnero. Yo escogí a Ruiz por varias razones. Primero, por su gran competencia. Segundo, porque me ofrecía personalmente a mí, no obstante no estar afiliado al Partido Conservador, más garantía de confianza que la que me ofrecían el general Villamizar Flores y el general Armado. Y no porque yo tuviera ningún antecedente desagradable con respecto a su lealtad y en general con respecto a su conducta, sino porque mi instinto, la malicia indígena de que hablaba el doctor Gaitán, me indicaba como mayor seguridad en el general Ruiz que en ninguno de los otros dos. Así pues, en la noche en que tomé posesión, tuve que asumir la responsabilidad gravísima de aceptarles la dimisión. Se la aceptó en términos muy cordiales al general Villamizar Flores, porque fue respetuoso y cordial. Y se la aceptó en la forma más destemplada posible al general Ahumada, porque fue insolente en la solicitud de mí. Se limitó a decir, solicito el retiro del servicio activo del ejército. Atentamente, general Ahumada. Yo le contesté, concédese inmediatamente el retiro del ejército al general Ahumada. Firmado Guillermo Valencia, presidente del ejército. Me parece importante señalar esta cuestión. Durante el tiempo de su desempeño como ministro de guerra, valía la pena hacer una pregunta. La primera etapa del ministerio que abarcó las tres cuartas partes de su periodo se comportó espléndidamente. Puso en ejecución el plan Lazo y comenzó la pacificación en firme del país. Y era además muy cordial y deferente conmigo. Recuerdo que cuando le dije que deseaba llevar un helicóptero a los llanos para unas cacerías que iba a hacer, de acuerdo con las instrucciones, las autorizaciones que hay en el sentido de que el presidente debe tener siempre a su disposición un avión y un helicóptero, me dijo, no solamente le envío el helicóptero, sino que si usted me permite voy a acompañarlo. Y durante 2 años consecutivos hicimos con él, con su gratísima y honrosa compañía, las cacerías, y nos fue admirablemente bien. Yo tenía con él las mejores relaciones. Pero vino lo que siempre viene en Colón, que cuando un hombre ocupa posición próxima al corazón de un presidente, principian los intermediarios a perturbar la serenidad de ese hombre y hacerle conseguir ambiciones que él no tenía y que inclusive no le interesaba tener. General Ruiz nunca pensó en aspirar a la presidencia de la República, sino en ser un excelente ministro de guerra pacificador del país. En alguna oportunidad le di un tratamiento que fue muy bien recibido por el país. Dice, general Ruiz no es el ministro de la guerra, sino el ministro de la paz, el que la está logrando para Colombia. Debo precisar, porque como esto es una grabación íntima, yo quiero que usted, embajador, tenga toda la verdad. Uno de los factores de perturbación más agudos que hubo en esto fue la amistad de general Ruiz con Alberto Salamé. Porque Alberto Salamé resolvió preparar al general Ruiz para asumir el poder. Como consecuencia de esa campaña, de un sector izquierdista revolucionario que adulaba a Ruiz y lo excitaba contra mí, Ruiz comenzó a conseguir ambiciones que no tenía y a hacer una política azarosa, por decirlo menos, que me obligó a mí a poner lenguaje. Dentro de ese ambiente se presentó el paro del 25 de mayo, que fue una situación muy complicada. Pero ya se había presentado otra cosa grave, que fue el banquete que le dio la Sociedad de Agricultores al ministro de Guerra. Se la daban por la pacificación del país. Y el señor Castellanos, Manuel Castellanos, que es pájaro de cuenta, decidió hacerle ese homenaje al ministro de Guerra, cuando es obvio que no se le podía hacer al ministro de Guerra solamente, sino al gobierno del cual formaba parte ese ministro de Guerra. Y si querían hacerlo en la cabeza de una sola persona, debió haber sido al presidente de la República, que era el comandante general de las Fuerzas Armadas, más que al ministro de Guerra. Reconozco que me invitaron al banquete, pero me invitaron en el último momento. Y como yo temí que iba a haber en ese banquete algo desagradable, decidí pasar por encima del protocolo y tolerar la tardanza en la invitación, lo cual ya era un desacato, e ir a ver qué iba a ocurrir. De acuerdo con el protocolo que rige en las relaciones del presidente con los ministros, estos están obligados a enviarle al presidente los discursos que hayan de pronunciar mínimo con 48 horas de anticipación. El general envió el discurso con hora y media de anticipación. Por otra parte, yo estaba recibiendo audiencias. La cita en el Tequendama era a las 8:15. Cuando terminaron las audiencias, a las 8, averigüé que había llegado el discurso y me dijeron que sí. Lo abrí de inmediato, venía en sobre cerrado, y encontré 16 páginas a un solo espacio en papel de oficio, escritas en máquina de tipo pequeño. Comprendí que no alcanzaba a leer ni la quinta parte del discurso, y tenía que decidir entre bañarme y afeitarme y cambiarme de ropa porque era de smoking, o leer dos o tres páginas del discurso. Opté por lo primero. Me bañé, me afeité, me cambié de ropa y llegué con retardo de un cuarto de hora al Tequendama. El general Ruiz me acompañó desde el palacio hasta el Tequendama y en el curso del trayecto no me habló una sola palabra del discurso. Ni yo a él. Al llegar allí, yo nervioso, porque no había conocido el texto, le puse sumo cuidado. Y cuando le oí los dos primeros planteamientos, comprendí que era más un programa presidencial que un discurso sobre la pacificación nacional. Me puse en guardia y comencé a escribir en el menú de mi puesto, a anotar los puntos sobre los cuales debería yo responder. Como el discurso era tan largo que demoró el general casi hora y media en leerlo, tuve que recurrir al menú de doña Berta y Espina, con quien entonces, y solo entonces, conservaba yo buena relación. Y en los dos menús escribí los puntos sobre los cuales le respondí. Era un discurso sumamente elaborado, reconociendo, como reconozco, la inmensa capacidad intelectual del general Ruiz. Creo que ese discurso no lo hizo él, porque era un discurso muy elocuente, de una factura literaria completamente diferente del estilo castrense del general, y con una sutileza y argumentación digna de un intelectual de altos quilates, más que de un militar, por inteligente que sea. No sé quién lo escribió, probablemente este joven Calamea Alberto haya podido tener buena parte. Más me inclino a creer que era un discurso escrito por un equipo, aunque redactado en definitiva por una misma pluma para darle unidad. Yo le respondí y tuve un enorme éxito en la respuesta. Sobre todo se produjo casi un delirio de la multitud cuando yo le dije esta frase textual: señor general Ruiz, la grandeza de Colombia consiste en que el presidente legítimo, aunque inerme, le pueda decir no al ministro armado con todas las armas de la República. Cuando yo terminé de pronunciar esa frase, se puso la audiencia de pie y me aplaudieron durante 10 minutos consecutivos y hubo personas en las mesas más extremas del salón que quedaron de pie sobre las mesas aplaudiendo. Al terminar el banquete hubo una gran conmoción. Y al terminar el banquete, el general Ruiz, con mucha gallardía, fue a acompañarme hasta el coche. Y en el momento de abrirme la puerta, me dijo: señor presidente, voy, como es mi deber, a acompañarlo nuevamente al palacio de donde lo trajo. Y yo, que estaba molesto por el discurso del general, le di esa respuesta constante: no, general, ya no es necesario. Yo puedo ir. Y lo dejé plantado en la puerta de Tequindama, no lo acepté en eso, y me quitó. Pasaron unos días, quedó pues un poco tirante la situación entre nosotros, pero yo tengo entre mis defectos el defecto de no ser rencoroso, y yo olvidé el incidente y volví a tratarme con él cordialmente. Hasta que un día se me presentó el general Gabriel Rodríguez Pizarro, que era a la sazón el comandante del ejército, el que había reemplazado a Ruiz cuando lo llevé yo como ministro de él. Y me dijo lo siguiente: y quiero este embajador que quede muy claro, porque sobre esto se han tejido muchas leyendas que no son exactas. Me dijo lo siguiente, textual: señor presidente, vengo a presentarle a usted la dimisión de mi cargo de comandante en jefe del ejército, porque no me gusta la política beligerante que viene desarrollando el general Ruiz como ministro de Estado. Entonces yo le dije: general Ruiz, ¿qué otra causa tiene usted para presentar nuestra renuncia? Me dice: esa sola. Le insistí: ¿es la única causa por la cual usted toma esta determinación? Me dijo: es la única. Entonces le adelanté sin compromiso ninguno: pues creo que no debe ser usted que se retire, sino otro general, sin decirle cuál. Él me dijo: en todo caso, piénselo y volvemos a hablar. Le respondí: voy a llamar inmediatamente al general Ruiz. Y lo llamé en presencia de Rebel. Estaba almorzando en el club militar. Y le dije: general, tengo suma urgencia en hablar con usted. Me dijo: estoy almorzando aquí con un amigo. Le dije: no es... perfectamente lo puedo esperar. Haga el favor de venir al palacio inmediatamente que termine el almuerzo por San Carlos, que llamábamos nosotros, porque a la residencia privada la llamábamos la residencia privada. Y me hace avisar que estoy yo en la residencia privada. Efectivamente, a las dos, entre 2:30 y 3 llegó. Me avisaron y subí. Y le dije: ¿qué ha presentado esta ciudad? Y yo no encuentro aceptado que el general Rebey se retire, y lo he llamado a usted para conocer su opinión y pedirle que me ayude a que el general Rebey retire la renuncia, porque yo sé que esta no acepta. Entonces me dijo todas esas cosas que dije. Yo no le dije naturalmente que me había dicho que era por la conducta Ruiz, sino porque no estaba satisfecho con determinadas orientaciones en el Ministerio de Guerra. Me pareció más decente planteárselo así. Me dijo: esos son malos entendidos. ¿Por qué no llama usted a Rebey para hablar con él? Le dije: con mucho gusto. Cogí el teléfono en presencia de Ruiz y llamé a Rebey. Y Rebey, que estaba esperando mi llamada, me contestó lo siguiente: señor presidente, ¿voy solo o voy acompañado de los generales? Y yo le di la siguiente respuesta: venga como lo juzgue más acertado. Si cree que es mejor venir solo, venga solo. Si cree que es mejor venir con los generales, venga con los generales. Dice: ¿y usted qué opina? Le dije: opino que usted decida ese punto. Dijo: muy bien. Seguimos la conversación con Ruiz y se presentó Rebey. Desde que entró Rebey, Ruiz se alteró y Rebey se alteró. Y comprendí que inclusive podía presentarse un lance personal entre los dos, por la expresión vehemente que tenía Rebey y la expresión de profundo disgusto que tenía Ruiz. Entonces cambié mi puesto, que era el sillón del escritorio y me coloqué entre los dos en otra fila. Porque yo pensé que si existe un incidente, ambos me respetan a mí, porque yo soy el comandante general. Me respetan por disciplina y por caballerosidad. Pero como la cosa tomó ese giro fuerte, yo pedí excusas y me levanté un momento, bajé a mi cuarto y metí el revólver al bolsillo cargado con las 5. Porque pensé que se podía presentar un caso aún. Regresé, me coloqué entre los dos y comenzó el debate. Reus incriminó duramente a Ruiz de su beligerancia política. Y Ruiz no trató mucho de defenderse, sino que en una forma un poco altanera volteó donde mí y me dijo: señor presidente, esto se resuelve muy fácil. Escoja su excelencia entre el general Ruiz y el general Reus. Yo respondí: yo estoy con los leales, general Ruiz. En ese momento él cometió una torpeza, decirme: entonces yo presento renuncia del cargo de ministro de guerra. Y yo le dije con la rapidez del rayo: ¿por qué? ¿Usted no es leal? ¿A quiénes cree usted que me he referido en caso de que usted sea leal? Y no me pudo responder ni una palabra. Como yo ya había definido que estaba con los leales, el caso estaba fallado. En ese momento me dijo Ruiz: quiero hablar con usted a solas, presidente. Y Reveille me hacía este movimiento, que no, con el dedo así, me moví el dedo en la parte baja del asiento para que viera yo y no viera Ruiz, que por ningún motivo me quedara solo. Pero yo estimé dos cosas. Primero, que le debía a Ruiz el homenaje de hablar solo con él porque había sido mi colaborador. Y segundo, que no tenía temor de lo que pudiera ocurrir porque yo ya estaba preparado para cualquier ocurrencia. Y tercero, tal vez, que no podía dar a servir la impresión de que yo tenía miedo de quedarme solo con él. Entonces, asumí y le dije al general Reveille: señor general Reveille, le ruego que usted... Ah, debo precisar que el general Reveille se presentó a esa entrevista acompañado de todos los altos mandos. Marina, aviación, policía no, la parte militar. 3 o 4 generales, luego le precisaré quién es. Tenga la bondad de pasar con los generales al salón del Consejo de Ministros. Los pasé allá y cerré la puerta y me quedé solo con Ruiz. Ruiz estaba tremendamente alterado, porque cuando yo fallé la cosa, estaba con los leales y él cometió el disparate de decir que renunciaba, él comprendió que se había entregado. Me dijo: lo que le voy a decir es muy grave. Y yo tuve la impresión de que me iba a encimar prisión en ese momento. Él estaba armado y debía tener un revólver de calibre muy largo en el pantalón de atrás, porque sentado en la fila, cada momento daba la vuelta porque el cañón no lo dejaba recostarse bien. Cuando yo vi eso, me metí ambas manos a los bolsillos para disimularle un poco, porque me daba pena meter ni una sola mano donde tenía el revólver. Me metí las dos. Pero yo tenía el revólver cogido ya de la culata y con el gatillo en la mano. Con esta determinación sincera, quiero que quede constante en la grabación, que si él me intimaba a prisión, yo le disparaba. Porque me parecía que era una insurrección militar que yo estaba en el deber de conjurar, inclusive por la patria. No tenía alternativa. Pero él no se atrevió a intimarme a prisión. Debió verme en el rostro cuando me dijo nuevamente: bueno, presidente, vamos pues a hablar una cuestión muy delicada. En ese momento yo, como movido por un resorte, me levanté y arrimé la silla mía a 50 centímetros de la silla de él y quedamos prácticamente juntos. Y él no me dijo nada. Y me dijo que por qué mejor que no fuera a nombrar a Reveille ministro, que nombrara a Hierro. Le dije: yo tengo mucho gusto en hacer un sondeo con los generales para complacerlo a usted. Pero mi candidato es Reveille. Pasé un momento donde ellos, son 10, y los encontré cerrados también terreros. Y dije, no se podía hacer nada, ni se los he propuesto porque quedo mal con ellos. Me dijo, bueno, entonces yo me retiro. Le dije, general, algún día ha de ocupar usted el solio de Bolívar, y si no se nos presenta esta crisis, pudiera haber sido mucho antes de lo que usted se imagina. No en este periodo, le agregué, porque en este periodo vamos a elegir al doctor Carlos Guerra Restrepo, que es el compromiso de los partidos de Dios. Pero ocúpelo siquiera en este momento, este sillón, para que me escriba aquí mismo sobre el escritorio la renuncia que me ofrece. Me dijo, no, no hay necesidad, yo se la dejo aquí en la secretaría. Nos levantamos, se despidió muy seco, yo menos seco, más cordial, pero muy firme, y salió. A los 5 minutos llamé por el teléfono al secretario por el citófono y le dije, ya le entregó el general Ruiz la renuncia, me dijo, ¿cuál renuncia? Le dije, una que me va a dejar con usted, me dijo, no. La estoy escribiendo, me dijo, no. Salió precipitadamente. ¿Y salió hacia dónde? Salió del palacio. Cerciórese y dígamelo. Bajó a la portería y dijeron, el general Ruiz tomó el carro y se fue. Cuando regresó con esa noticia al despacho, caminando él, que se demoró unos minutos, yo comprendí la gravedad del problema y tomé la determinación de posesionar a Redón de inmediato. Entré y le dije, señor general, tengo el honor de nombrarlo a usted ministro de guerra después de la renuncia que le acabo de aceptar al general de nuevo. General Redón, que era muy militar, se puso de pie, se cuadró, me saludó militarmente y me dijo, como ordene, señor presidente. Le dije, pero es más, tengo que posesionarlo ya porque ha pasado esto. Quedó en darme la renuncia, no me la ha enviado, se ha ido y puede irse a conspirar al Ministerio de Guerra. Me dijo, puede ordenar el acto de posesión. Y mientras escribían el acto de posesión, llamé al Ministerio de Guerra, al general Fajardo, y le dije, señor general, acabo de nombrar ministro de guerra al general Redón por renuncia del general Ruiz Noboa. El general Ruiz Noboa debe estar allá, dijo, sí señor, entró. ¿Dónde está? Kennedy. Sírvase usted, vigila. No deje entrar a nadie al Ministerio de Guerra. Le hablo como comandante en jefe. No deje usted entrar a nadie al Ministerio de Guerra. Si nota algo anormal, comuníquemelo inmediatamente. Y no descarto la posibilidad de que haya que detener al general Ruiz. Pero absténgase de hacerlo. Si no le expresa mía, comuníqueme cada 5 minutos qué está ocurriendo. Va a pasar el general Redón, que asume por teléfono las funciones de su cargo. Pasó Redón, le repitió estas instrucciones y le dio otra sobre acuartelamiento de las tropas. Y en ese momento llevábamos ya 5 horas y media de la conferencia. Salí y me encontré con los ministros civiles. Y me dijeron, por Dios, presidente, ¿qué pasa? Lo han puesto preso. Les dije, los invito a que presencien la posesión del general Redón como ministro de guerra en reemplazo del general Ruiz. No les exagero al decirle que se quedaron atónitos. Entraron y presenciaron la posesión, le pedí al general Redón que saliera de inmediato a hacerse cargo de las tropas y no pasó nada. Esto era lo que les quería grabar.
Gracias, presidente.